continuamos nuestro programa con Espacios Abiertos y con la serie Exclusión, Repudio y Olvido, los otros cuerpos en los siglos de oro. Nos acompaña, como ha sido habitual en los tres programas, la profesora María Jesús Zamora, profesora de Filología Española en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Hoy acabamos esta serie y vamos a hablar de cuerpos endemoniados, posesiones y exorcismos en la Europa barroca. A mí me gustaría comenzar por saber, bueno, primero qué es un cuerpo endemoniado, qué se llama un cuerpo endemoniado, y luego entrar en qué señales son las que tiene que tener un cuerpo endemoniado.
Un cuerpo endemoniado es aquel en el que se consideraba que el diablo había entrado en él y que exteriorizaba determinadas manifestaciones. Es un cuerpo que ya una persona que ha perdido su identidad y que es asumida por un ser demoníaco.
Es un cuerpo, de alguna manera, que pierde el alma.
Que no pierde el alma, simplemente es poseído por un espíritu, se consideraba del mal, que hacía daño al cuerpo y al alma, pero el alma no la había perdido.
¿Y qué señales son las que se dan en una posesión demoníaca?
Una posesión demoníaca, según queda recogido en el Compendium Maleficarum de Francesco María Guacho, que es un teólogo y inquisidor de Milán a comienzos del siglo XVII, él diferenciaba dos tipos de manifestaciones dentro de la posesión demoníaca. Por un lado, las fisiológicas o sensoriales, y por otro lado, las paranormales. Con respecto a las primeras, las fisiológicas, las sensoriales, se consideraba que una persona estaba endemoniada, es decir, que su cuerpo era poseído por el diablo, porque experimentaba un inexplicable hormigueo bajo la piel. También sentía una gran cantidad de palpitaciones por diferentes partes del cuerpo. Notaba punzadas molestas y dolorosas, un calor realmente incontrolado, que sube, que baja. En un primer momento se encontraba un cuerpo muy caliente, luego pasaba inmediatamente al frío, etc. Ampollas también en la lengua, una bola en la garganta, no poder respirar, escalofríos por la espalda, en los brazos, en los riñones. También la pérdida de apetito, intensos dolores de cabeza, fiebre altísima, los ojos también desorbitados, miembros agarrotados, impotencia seminal, digestiones, taquicardias, es decir, un mal funcionamiento del cuerpo.
Lo que pasa es que estas señales fisiológicas también podrían achacarse a enfermedades perfectamente normales, si no están acompañadas de otras cosas, ¿no? Porque puede haber enfermedades que cursen de esa manera, con un mal funcionamiento del cuerpo. Por lo menos, hoy se pensaría así, claro, en ese momento a lo mejor esto era tantísimas señales a la vez, les parecería que eso era imposible, que fuera una enfermedad concreta.
Efectivamente, si un cirujano, un médico, no podía diagnosticar un determinado mal, inmediatamente es que el cuerpo estaba poseído.
Aparte del cuerpo había otro tipo de señales, que son las señales paranormales, ¿no? ¿Cuáles son estas?
Dentro de los síntomas relacionados con sucesos raros, extraordinarios, Guacho cita los siguientes. Es decir, se consideraba que el poseso hablaba y comprendía lenguas desconocidas sin tener conocimiento de las mismas. Discutía también cosas altas, sublimes, cuando era una persona ignorante. Revelaba hechos ocultos, olvidados, futuros, como pecados, pensamientos de la gente, etcétera. Podía agitarse sobre todo de forma extraordinaria, de una forma continua, sentir una voz interior que le hablaba, olvidar todas las cosas que había hecho durante el momento fuera de la posesión, imposibilidad de someterse a ceremonias de culto divino. Gritaba sobre todo con la cercanía de una cruz, del agua bendita. Se sentía impulsado a arrojarse por las ventanas, los precipicios, a suicidarse, se volvía de repente estúpido, ciego, cojo, mudo, lunático. También se podía ver asaltado por súbitos e inesperados terrores, es decir, era una persona muy paranoica y enfermiza.
En ningún momento estas señales paranormales se podían asociar a enfermedades mentales, es decir, simplemente que estuviera loco.
No se contemplaba todavía, es decir, el conocimiento de las enfermedades mentales justamente comenzaron a raíz de estos casos de posesión demoníaca y gracias a las investigaciones y estudios realizados por inquisidores como von Spee, consideraba a estas personas que no estaban poseídas, simplemente que estaban enfermas, necesitaban un tratamiento. Pero es ahora cuando se plantea.
Así es que es la propia Inquisición, bueno, por lo menos algunos inquisidores, los que empiezan a dudar que alguien esté endemoniado, sino simplemente que era un enfermo, un loco y un enfermo.
Efectivamente, resulta curioso. Es decir, la Inquisición tampoco es la imagen tan negativa, oscura, turbulenta, de represión y castigo que se nos ha pasado a lo largo de la historia, sino que determinados inquisidores, Martín del Río, Von Spee, especialmente Von Spee, consideraba que estos fenómenos podían deberse a otras causas que nada tenían que ver ni con las prácticas demoníacas, ni brujeriles, ni mágicas, ni nada. Simplemente era una enfermedad del espíritu que tenía que ser tratada.
Pero una vez que ya este cuerpo está diagnosticado, se le considera que está endemoniado, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es llamar a un exorcista, y exorcistas tienen que tener una determinada formación por parte de la curia eclesiástica. Se tiene que formar un determinado sacerdote especialmente para realizar las prácticas del exorcismo. El exorcismo queda marcado de forma muy rigurosa por una serie de partes que debe seguir el exorcista. Sobre todo debe ser una persona con una gran confianza y una gran seguridad en sí mismo para no ser tentado él por el demonio.
Y tiene una serie de ritos que tendrá que llevar, además unos ritos como muy establecidos.
Y muy cerrados, fundamentalmente en latín. Y se inicia diálogo, quedan recogidos diálogos muy graciosos entre el diablo y el propio exorcista.
¿Cómo suele acabar un exorcismo? ¿O bien con la salida del demonio o bien
con la muerte de la persona?
Con la muerte de la persona. ¿También habría muchos casos de muertes?
No se han diagnosticado demasiados, al menos los textos que yo he leído generalmente es la salvación del cuerpo gracias a la influencia de Dios, de la práctica del bien, del gran exorcista, etcétera, que convence al diablo para que salga del cuerpo, le invoca gracias a la fuerza de la fe cristiana en salir. Eran textos obviamente muy doctrinales, con un fin moral, entonces en muy poquitos casos.
¿Están recogidos también en actas de la Inquisición o dónde está recogido, sin embargo, pues esta documentación en cuanto a casos de exorcismo?
Las prácticas de exorcistas eran libros aparte. Existen ediciones, por ejemplo, la de Noides, la práctica exorcista, en los que se nos va relatando los pasos que ha de seguir un exorcista para poder sacar el espíritu demoniado de un determinado cuerpo, y eso se puede consultar perfectamente. Incluso hay ediciones en estos momentos en facsímil o ediciones actuales del Directorium Inquisitorium de Imerick, recientemente publicado en edición moderna.
Pero un cuerpo endemoniado no es una bruja.
No, es una persona cotidiana, normal, que por un determinado momento o en un determinado, a lo mejor de la noche a la mañana o así, queda poseída, se consideraba que quedaba poseída por el demonio.
¿Y cómo es considerado en la sociedad de su época? Quiero decir, hemos hablado en un primer programa en cuanto que las brujas eran reprobadas, tenían que pasar muy probablemente por un tribunal, el Tribunal de la Inquisición. Luego hemos hablado de transexuales, que sin embargo era algo cotidiano dentro de la Europa moderna. Y ahora estamos hablando de cuerpos endemoniados. ¿Cómo se asumían los cuerpos endemoniados en la Europa barroca?
Se le marginaba por completo. Era la presencia directa de Satanás en la tierra. Entonces había que no ocultarle, sino encerrarle y llamar inmediatamente a una persona cualificada para sacar al diablo de ese cuerpo. Era prácticamente la encarnación del diablo.
Yo supongo que el rito del exorcismo ha continuado, no lo supongo, lo sabemos, ha continuado a través del tiempo. Todavía en la Iglesia Católica pues hay exorcistas.
Efectivamente, resulta paradójico que la práctica del exorcismo fue cambiada por el antiguo Papa, Juan Pablo II, y que en estos momentos en Vaticano se están formando oficialmente unos 200 exorcistas. Es decir, siempre en momentos de cambio, de tensión, de inestabilidad social, el diablo parece que cobra mayor presencia en el mundo, de ahí que desde el punto de vista religioso también se intente proteger contra ello.
Sí, o sea, que curiosamente este rito sigue y supongo que también seguirá teniendo pues estos ritos cerrados que ya tenían en la Europa barroca. ¿Y solamente dentro de la Iglesia Católica había cuerpos endemoniados?
No, también se registran en cualquier, todas las creencias religiosas tienen registrado este fenómeno, cualquiera.
También en los países calvinistas o luteranos. ¿O?
Efectivamente, y también tienen su propio manual de exorcista que le seguían. En estos momentos eran tratados como la presencia del diablo en un cuerpo, realmente eran enfermedades mentales. Las enfermedades mentales como la histeria, la paranoia, la esquizofrenia siempre han existido. Afortunadamente ahora ya se han diagnosticado y existe un tratamiento, pero en esos momentos era la forma.
Aparte que en las señales, estas señales de las que hablábamos en cuanto a señales de posesión, hay señales en un sentido y en otro. Es decir, lo mismo puede la persona hablar varios idiomas, convertirse en un ser muy lúcido y que puede ser prácticamente un filósofo, venga de la extracción que venga, que todo lo contrario, que convertirse en un necio y prácticamente no saber hablar o balbucear, puede tener todos los caminos.
Es algo extraordinario, algo diferente, algo que choque contra el canon social marcado. La mente realmente es todo, solamente del cerebro se conoce el 10%, entonces el otro 90% adivina lo que
hay. Lo que hay. Hemos hablado, ya para acabar, durante estos tres programas de exclusión, de repudio y de olvido, y de los otros cuerpos en los siglos de oro. Todos, como hemos dicho al principio, no se han tratado de la misma manera. Son diferentes. Es decir, no es lo mismo un transexual que un brujo, que un endemoniado. Cada uno ha tenido su momento histórico y su tratamiento por parte de la sociedad en la que vivía.
Efectivamente, son los cuerpos que andaban por el margen de la sociedad, pero que también tenían su presencia. Y también son los que han marcado nuestro momento actual.
Pues muchísimas gracias. Hasta otro programa.
Muchísimas gracias a ti, Isabel.